siempre contigo.
La Tremenda Corte. Con Leopoldo Fernández, Aníbal de Mar, Mimical, Adolfo Otero y Miguel Ángel Herrera. Escribe Castro Obispo, producción y dirección de Paco Lara.
Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un... tremendo caso.
Buenas noches, secretario.
Buenas noches, señor juez.
Óigame, usted estaba ahí afuera cuando llegó el cabo Pedraza, que traía un saludo para Mimical, creo que la...
No, doctor, yo no estaba ahí, ¿no?
No estaba, bueno, no. Creo que sí, me dijeron que lo había saludado por la carretera, no sé, pero que parece que no lo había conocido.
¿A Mimí?
Sí, y también, usted sí vio a Elías Sade.
A Elías Sade sí lo veía afuera, sí. Como no, y a Castañeda y todo eso, como no.
Bueno, ¿qué bueno, me iba a preguntar?
No, iba a preguntarle que cómo se siente hoy.
Regular. En estos días no me siento muy bien.
¿Qué es lo que tiene?
Mucho calor.
Bueno, señor juez, pero eso le pasa a todo el mundo, ¿no?
Sí, pero a mí no me pasa, a mí me sigue.
Correcto, pero aquí hay aire acondicionado, de manera que en este momento no tendrá calor, ¿verdad?
En este momento no, pero para venir de mi casa al juzgado y para ir del juzgado a mi casa pasó mucho calor por el camino. Y eso no tiene más que un arreglo, que es ponerle aire acondicionado a mi automóvil.
¿Y por qué no le pone aire acondicionado a su automóvil?
Porque yo no tengo automóvil.
¿Cómo que no tiene automóvil?
No, señor, yo viajo en guagua. ¿Le molesta eso?
No, a mí no.
Pues a mí sí, de manera que póngase un peso de multa por llevarme la contraria.
Oh.
Y a ver qué caso tenemos hoy.
Un empresario que viene acusado de estafa.
¿A quién acusó de estafa? ¿O quién lo acusó?
¿A quién estafó?
¿O a quién estafó?
A dos artistas.
Es el calor que me tiene.
El calor lo tiene loco, doctor.
Llámelo complicado en ese artisticidio.
Enseguida, señor juez. Luz María Nananina.
Aquí como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escoviña.
¡Presente!
José Candelario Tres Patines.
¡A la reja!
Bueno, vamos a ver. ¿Quiere hacer el favor de explicarme qué les ocurre a ustedes hoy, Rudecindo?
¿Cómo no, doctor? Con mucho gusto.
El gusto es mío.
Muchísimas gracias.
No hay de qué.
¿Quiere tomar algo?
¿Quién paga?
Cada uno lo suyo.
No, entonces deje. Acabe de explicar lo que sea, que el tiempo es oro.
¿Qué tiempo es?
Es oro.
No, el tiempo no es oro.
¿Cómo que no?
No, viejo, porque si el tiempo fuera oro, Rudecindo con los años que tiene ya sería multimillonario ya.
Chito Dios, ¿le puedo sonar una galleta a Tres Patines, señor juez?
No, señor, en el juzgado no se le pueden sonar galletas a nadie.
¿Qué le vamos a hacer? Oh, otro día será. Cuando se pueda, acuérdese que yo tengo el primer turno, ¿eh?
No, no, de eso nada.
Muchas gracias.
El primer turno lo tengo yo.
Un momento, señor juez. Vamos a aclarar eso del primer turno, porque yo no estoy aquí de boba ni nada de eso, ¿no?
Ah, pero usted quiere el primer turno también.
Hombre, claro que sí.
Habrá que cedérselo porque se trata de una dama, ¿no cree usted, Rudecindo?
Hombre, doctor, usted sabe muy bien que yo soy un caballero español y todo el extensión de la palabra, ¿no? De manera que tratándose de complacer a una dama y teniendo en cuenta las reglas de la galantería, mi opinión es que no debemos seguir discutiendo más y que lo que tenemos que hacer es caerle los tres a un tiempo.
Ah, muy bien, me parece, pero muy bien eso.
Bueno, pero ¿qué pasa aquí, caballero? ¿Esto es un juicio o es una confabulación para acabar conmigo? ¿Qué
esto
es lo que es?
Esto es lo que usted se busca por ser sinvergüencita, Tres Patines. Porque seguro que también hoy es usted el acusado, ¿verdad?
Sí, pero porque Rudecindo y Nananina no hacen más que perseguirme a mí, chico.
¿Perseguirlo de qué, hombre? Si yo a usted no le dirijo la palabra siquiera.
Oiga eso, dice que no me dirige la palabra y se pasa la vida cayéndome atrás, chico.
Sí. Pero aclare que me paso la vida cayéndole atrás con un estaca en la mano para darle.
Con lo que sea, pero me cae atrás. Lo del estaca es para disimular que me persigue. Y de contra cada rato me llama por teléfono y me asedia y me agobia.
Sí, pero aclare cuáles son las cosas que cuando lo llamo por teléfono le digo.
Hombre,
aclare.
Claro, hombre, claro. No, eso no se puede aclarar aquí.
Ah,
bueno, ya.
No se puede aclarar aquí porque no hay por qué.
Vamos.
Vamos, si yo dijera que sí.
Ya. ¿De qué? ¿Qué? ¿Dijera que sí de qué?
Bueno.
¿De qué? De que sí, que lo voy a decir aquí, usted es la primera.
Acábeme de explicar, Rudecindo, ¿qué le pasa a ustedes hoy?
Pues nada, doctor, que Tres Patines nos vino a ver a Nananina y a mí, diciéndonos que se había metido a empresario de un teatro.
¿Qué me cuenta, Tres Patines? Usted se ha metido a empresario.
Sí, chico, ¿está prohibido?
No, no está prohibido.
Porque lo único que me falta ya es que tú vengas ahora a regañarme también por buscar una manera de ganarme la vida honradamente, ¿no?
¿Honradamente de dónde? Si lo primero que ha hecho usted ha sido estafarnos a Rudecindo y a mí.
Mire, señora, lo que tiene usted que hacer es irse de aquí, pero rápidamente, porque usted no viene a la corte más que acusarme a mí por gusto.
No es verdad, porque yo no lo acuso ni a usted ni a nadie por gusto. ¿Usted quiere que yo me vaya de aquí?
Sí, señora.
Págueme lo que me debe.
¿Y si yo le pago, usted se va de aquí enseguida?
En el acto.
Oh, ray, entonces quédese.
Hágame el favor, ¿y yo qué creí que me iba a pagar?
¿Lo ve, señor juez? Eso es lo que me da rabia a mí de esta gente, que siempre están creyendo cosas que no son.
No me digas, siempre están equivocados, ¿verdad?
Siempre, chico, y luego le echa la culpa a uno de las equivocaciones de ellos.
Oiga,
y eso,
eso, pero usted no quiere más descarado, señor juez.
No, Nananina, le he dicho infinidad de veces que yo lo quisiera menos descarado, pero no hay manera de lograrlo.
No discuta con esa mujer, chico, que no atiende a razones,
¿usted
chico?
¿Usted cree que no atiende a razones?
Claro que no, chico, te cansa de decirle la cosa y lo mismo que si nada.
Secretario,
chico,
póngale 10 pesos de multa.
A Nananina, ¿verdad?
No, señora, usted.
¿Y eso por qué?
Porque chico, a mí me da la gana. Continúe Rudecindo. Dice usted que Tres Patines lo fue a ver porque se metió empresario de un teatro, ¿no es eso?
Señor.
¿Y para qué los fue a ver?
Para que trabajáramos en su teatro, doctor, porque no sé si usted saberá que Nananina y yo somos artistas.
No me diga, ¿de verdad que son ustedes artistas?
Mi palabra que sí, doctor. Usted no lo sabía.
No. ¿Desde cuándo es usted artista, Rudecindo?
¿De qué, compadre? ¿De qué? Ay. ¿A qué viene esa risita?
No, a nada, chico. Contesta eso que te preguntaron, si puede.
¿Y por qué no voy a poder, compadre María? Soy artista desde que empecé a trabajar en un teatro.
No, 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 Rudecindo. No, así no se vale. Así contesta cualquiera.
¿Y qué quiere usted entonces, compadre?
Que dé fechas, que dé datos exactos, chico.
¿Cómo datos exactos?
Sí, chico, día, mes, nombre del teatro, el nombre del indio que era cacique en la comarca, o del capitán general que gobernaba la isla en aquella época.
Bendito Dios, óigame, señor juez, yo creo que...
Sí, Rudecindo, no me diga nada. Claro, Tres Patines...
No, que le diga nada, no, que lo diga. Si
Tres Patines, hágame el favor de no meterse en esto.
Tengo que meterme, chico, porque es que yo soy el empresario.
Usted aquí es el acusado, nada más, ¿me entiende usted?
Bueno, pero de manera que de...
¿Quién?
Los contemporáneos...
100 pesos de multa por ese comentario.
Pero oye, me
viene... No oigo nada.
¿Por qué, chico?
Porque no me da la gana. ¿Me molesta?
No, chico, si eres sordo.
No, yo no soy sordo. Póngale 10 pesos más de multa.
Bien.
Dígame, Nananina, ¿usted también es artista de teatro?
¿Qué pregunta, señor? ¿Qué pregunta? ¿De qué?
Ay. ¿Qué le pasa a usted?
¿Qué risa es esa?
Yo no me puedo reír cuando me dé la gana.
Ah.
Hombre.
Bueno, ¿de qué género es usted?
¿Yo? ¿Del femenino?
No, Nananina, no. Yo le pregunto de qué género de teatro. ¿Usted hace teatro serio?
Oh. ¿Pero cómo le va a preguntar a Nananina si hace teatro serio, chico? ¿Tú no la has visto nunca ella en la cama de la Damelia, chico?
¿La qué?
La obra esa que... La cama de la Damelia.
Será la dama de las camelias.
Sí, de verdad. ¿Tú no has visto nunca nada
no
la
visto.
Dama de las camelias?
No la he visto, ¿no? Nunca.
Pues alégrate.
No, un momento, tampoco alégrate. Así. ¿A qué viene eso de alégrate? ¿Esa alegría por qué?
Óigame, señora, esta es una conversación privada entre el señor juez y yo.
Bueno, no pues por muy privada que sea, esa alegría me la va suprimiendo. Porque en el papel de Margarita Gautieres, la dama de las camelias, es un papel que yo lo bordo.
¿Que usted qué?
Lo bordo.
Bueno, señora, pero aquí se está discutiendo los méritos suyos como actriz, no como profesora de corte y costura. Es otra cosa aparte.
¿De corte ni qué costura? Usted tiene que saber que a mí me zumba la malanga como actriz, para que usted lo sepa.
Eso lo dice Margarita Gutiérrez en el segundo acto.
¿Qué? ¿Margarita qué?
Margarita Gutiérrez.
Yo creí que era Margarita Gutiérrez.
Gutiérrez, la abreviatura de Gutiérrez.
Ah, ¿cómo? La abreviatura de Gutiérrez.
Pues te lo vuelvo a decir, que me zumba la malanga, para que usted lo sepa.
Sí, está bien, sí.
Y no se lo dice ella, no, se lo digo yo, y a usted le consta que yo soy muy buen artista.
¿A quién, a mí?
Sí, señor, usted.
Óigame, señor.
Usted mismo. Usted no hizo conmigo la dama de las camelias por toda la isla, hará cuestión de 7 u 8 años.
Sí.
¿No? ¿La hizo? ¿Y no había que dar 3 tandas diarias en lugar de 2 por el éxito que tuve yo?
¿Por el que tuvo yo?
Sí, yo.
Tres tandas.
Claro que sí. ¿Y no se acuerda de la última tanda?
¿Usted se refiere a la última tanda de palo que nos dieron?
No, señor. Yo me refiero a la tanda especial que dábamos a las 12 de la noche.
Aquella en que Margarita Gutiérrez bailaba la rumba con Armando Duval.
Eso mismo, era un tiro aquello, viejo.
Bueno,
un tiro.
Sí, esa tanda no quedaba bien, yo no se lo discuto.
Entonces usted también es artista, Tres Patines.
Ah, ¿Ah? ¿Qué? Oiga. Eso sí es un gran artista, de ¿te ves?
Oiga,
eso
señora,
sí.
Óigame, señora. Óigame, sí. De mí se puede decir que yo, óigame, yo ha nacido entre batidores. Sí.
Tus padres trabajaban en el teatro, ¿verdad?
No, tenían una fábrica de maletas y de colombinas.
Bueno, bueno, pero empezó usted a trabajar en el teatro siendo muy joven.
Sí, como no, chico. Yo eché los dientes en el teatro, chico.
¿Empezó usted de niño?
No, cuando yo empecé ya yo era mayor, chico.
Entonces, ¿por qué dice que echó los dientes en el teatro?
Porque una vez en un teatro salí a recitar una poesía y me metieron un aguacatazo en la boca que ahí mismo eché todos los dientes.
Oh, rayo,
aguacate maduro, ¿no?
Aguacate maduro, pero es blandito.
¿Qué va? La masa es para Ramón, para aquí, para la semilla.
¿Y qué, Rudecindo? ¿Aceptaron ustedes la proposición que les hizo Tres Patines para que trabajaran en su teatro?
Bueno, doctor, al principio no, porque lo que Tres Patines quería, yo no lo podía hacer de ninguna manera.
¿Y eso qué quería Tres Patines?
Pues dar una temporada de opereta. Y verdaderamente, doctor, aparte de que en estos días yo no ando muy bien de voz, y Nananina tampoco, y hay otra temporada de opereta caminando, a mí no me pareció correcto, la verdad, hacerle eso a Maruja González.
¿Es amiga suya?
No, señor, no la conozco, pero es española, igual que yo, y que eso es verdaderamente suficiente, doctor, para mí como si fuera de la familia.
Bueno, ¿sí? Rudecindo, pero lo que yo quería hacer era distinto a lo que están haciendo en Martí, chico.
¿No era opereta también?
Sí, pero en la temporada que hay ahora, sí. Si tú quieres ver, por ejemplo, La Viuda Alegre, tienes que ir un día y pagar tu entrada, ¿no es eso?
Sí.
Si quieres ver El Conde de Luxemburgo, sí, tienes que ir otro día y volver a pagar tu entrada otra vez, ¿no es eso?
¿Y qué era lo que quería hacer usted?
Compadre, lo mío era, óyeme, ya tú sabes, casar a La Viuda Alegre con El Conde de Luxemburgo. Y dar las dos obras al mismo tiempo.
¿Cómo va usted a casar a La Viuda Alegre con El Conde de Luxemburgo, Tres Patines?
¿Qué tiene que particular eso, chico? Una viuda no se puede volver a casar si le da la gana.
Sí,
chico,
pero es que La Viuda Alegre y El Conde de Luxemburgo tienen dos músicas y dos argumentos completamente distintos.
Eso no importa, chico. Tú cásalo, que ya ellos buscarán la manera de ponerse de acuerdo, chico.
Bueno, pero oiga, es que además de eso, para dar opereta se necesita un teatro grande. Y lo que usted tiene es una salita de esas que se usan ahora.
Ah, vamos, es un teatrito pequeño, ¿no?
Sí, es un apartamento de propiedad occidental que alquilamos mamita y yo.
Ajá.
Sí, entonces pusimos el escenario en la sala, la luneta en el comedor, el camerino en la cocina y la taquilla en el baño.
¿Y qué pusieron en las habitaciones?
Bueno, ahí no podíamos poner nada porque en una duermo yo y en otra duerme mamita, ¿tú sabes?
¿Y hay comodidad para los artistas en ese teatro?
Pero ¿cómo no? ¿Cómo va a haber comodidad ninguna, señor juez? Figúrese usted que con el camerino en la cocina no hay más que un solo camerino para todo el mundo.
Bueno, pero ya yo le expliqué que las mujeres se pueden cambiar perfectamente dentro de la despensa, caballero.
Pero es que en la despensa no cabemos, señor. Lo que usted debió de hacer fue habilitar para hacer camerino las dos habitaciones que tienen ustedes.
No, mamita es muy seria y dice que no quiere cómico en sus habitaciones particulares. Sí.
Venga acá.
Porque se lleva la ropa y...
Bueno, venga. ¿Cuántas personas caben en ese teatro?
En el teatro caben 35...
¿Y se conforma usted con 35 espectadores?
Bueno, ¿cómo no me voy a conformar, chico? Si una vez di una función en el Teatro Blanquita y fueron 14 nada más, chico.
Entonces no le fue negocio.
La función no. Pero luego yo vendí como papel viejo las entradas que me sobraron y tuve para comer durante mes y medio, chico.
Bueno. ¿Y qué, Rudecindo? Llegaron ustedes por fin a un acuerdo con Tres Patines, ¿verdad?
Sí, porque, óigame, doctor, él desistió de dar opereta.
Sí.
Y entonces, Nananina y yo aceptamos hacer teatro del otro, a condición de que Tres Patines nos diera el 50% de lo que se recaudara.
¿Y a cómo era la entrada?
La entrada era a risa.
¿A qué?
A risa, a peso.
A peso.
Y se me llenaba el teatro, chico.
¿Qué obra ponían?
La Vela que Muere.
¿Hay alguna obra que se llame La Vela que Muere?
Y cómo no, chico, la es la segunda parte de La Luz que Agoniza, chico.
Exactamente, doctor. Y a propósito, quizás usted pueda aclararme una discusión que tuve hoy en el Centro Gallego con el vice.
¿Con el vicepresidente?
No, con el viceportero. ¿Quién escribió La Luz que Agoniza?
Creo que un tal Patrick Hamilton.
Ah, entonces perdí. Perdí, porque yo creí que había sido Calisto Quiloguá.
Ah, pues no. Pero en fin, ¿por qué acusan ustedes a Tres Patines?
¿Por qué quedamos en que Tres Patines nos liquidaría nuestra parte semanalmente? Y ahora al cabo de una semana de estar trabajando nos dice que no tiene que darnos nada a nosotros. ¿Eh?
Claro que no, señora.
Claro que no, ¿por qué, Tres Patines? Usted nos quedó en darle el 50% a ellos.
Sí, pero explícame, chico, ¿cuánto es en efectivo ese 50%?
Bueno, las entradas en ese teatro son a peso, ¿verdad?
Sí, a peso.
Pues entonces, por cada 100 personas que entren tiene usted que darle 50 pesos a ellos.
Eso es por cada 100 personas que entren, ¿verdad?
Sí.
Entonces no tengo que darle nada, chico.
¿Por qué?
Porque ¿Qué va a ser, chico? ¿Cómo van a entrar 100 personas en ese teatro si no cabe nada más que 35,
bueno,
chico?
En un solo día no, Tres Patines, pero las 35 entradas de hoy las suma usted a las 35 de mañana y...
No, aguanta, no me saque esa cuenta así, ¿no?
¿Cómo
no,
que no,
no
es?
No.
¿Cómo que no es así?
No, las entradas que tú compras en un teatro para hoy te sirven para mañana.
No.
Y si no te sirven para ti, ¿por qué van a servir para ellos, chico? ¿Y tú no te das cuenta de que eso es una injusticia, chico?
Tres Patines, sea razonable una vez en su vida. ¿Usted no ha oído decir que el que paga descansa?
¿Cómo no, chico? Yo sé de sobra que el que paga descansa.
¿Y
chico,
entonces por qué no paga usted?
Porque yo no estoy cansado, chico.
Escriba ahí, secretario.
Venga la sentencia.
En vista de lo que escucho y de lo que ha declarado, usted no estará cansado, pero yo sí lo estoy mucho. Y como en esos negocios nunca tiene usted razón, o usted les paga a su socio o va un año a una prisión.
Escuche el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar por esta emisora. Hasta entonces, Manolo Iglesias, que les habla, les dice ¡muy buena suerte, amigos!
Los números uno del momento. Entérese cuáles son los éxitos más populares de la semana.
Debuta en la cima de la cartelera Country Digital Songs de Billboard, Drunk and I Don't Wanna Go Home. Estoy borracha y no quiero irme a casa. De las vocalistas El King y Miranda Lambert. El final de la banda Papa Roach sube al primer lugar de la lista de rock tradicional. Alicia Keys y Khalid cuentan con el tema más difundido del momento de la música adult R&B con So Done, Tan Harto. Asciende al número uno de la categoría Christian AC Indicator de Billboard, Out of My Hands, Fuera de Mis Manos, del cantautor Jeremy Camp. Nothing that you can handle. God, you are strong enough. Only you can take this out of my hands, out of my hands. Streets, Calles, de la intérprete Doja Cat, es el éxito con mayor streaming del género R&B. La colombiana estadounidense Cali Uchis tiene el sencillo latino más transmitido del momento, con Telepatía. Problemas, lo último de Daddy Yankee. Debuta en las carteleras y se convierte en el tema con mayor ventas esta semana en la música latina.
¡Cómo me daña el sistema! 24/7 esté rompiendo la ley. Ey, ey. Tiene la salsa como Ruben Blake. Ey, siempre OG, nunca fake. Ey.
Y cerramos con la canción que es la más escuchada por la radio latina en Estados Unidos, según Billboard. You're Like Me, Una Chica Así, de The Black Eyed Peas y Shakira. So tell me that you're looking
for a girl like me. Oye, mami, estoy buscando una chica así.
Radio Televisión Martí, les habló Berta Arrabal.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Nadie será sometido a torturas, ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Radio Martí presenta Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Severo Sarduy nació en Camagüey, Cuba, el 25 de febrero de 1937. Estudió en el Instituto de Segunda Enseñanza de Camagüey y Medicina en La Habana, pero en los últimos años de Batista y las constantes huelgas estudiantiles llevaron al régimen a cerrar la universidad. Cuando los rebeldes se hicieron con el poder, Severo Sarduy empezó a colaborar con el periódico Revolución y en la sección Arte y Literatura de Diario Libre. En 1959 se le concedió una beca para especializarse como crítico de arte en Madrid. Todavía no había pasado un mes cuando un incidente político entre Cuba y España, vamos a traducirlo, léase la bofetada que le dio el embajador español Logendio a Fidel Castro ante las cámaras de la televisión, o sea, ante todo el público cubano. Eran los inicios de 1959 todavía. Bueno, pues este incidente político entre Cuba y España le impidió seguir su curso y decidió viajar a París, Ámsterdam e Italia, donde conoció a François Wall, quien sería su compañero toda la vida. En septiembre de ese mismo año, el gobierno cubano exigió a los estudiantes regresar a la isla, pero Severo Sarduy decidió quedarse en París, por lo que fue declarado contrarrevolucionario, así. Y comenzó a estudiar artes en la Escuela del Louvre y en la Alianza Francesa. En 1961 comenzó a trabajar en Radio Francia Internacional, colaboración que mantuvo durante más de 30 años. Estuvo vinculado al círculo de pensadores y escritores que hicieron la revista Tequel y trabajó como lector en Ediciones d'Usuil. En el 63 se publicó su primera novela, Gestos, y después su segunda novela, que se haría muy, muy, muy famosa, ¿De dónde son los cantantes? También publicó ensayos. En el 71, en un viaje a la India, se inspiró sobre la religión hindú y escribió la novela Cobra. En el 72 le valió el premio Médicis. Su pasión por los viajes lo llevó a residir en múltiples lugares, desde Indonesia hasta Ceilán. Sarduy se dedicó también a la pintura y realizó diversas exposiciones. En 1990 empezó a trabajar en la editorial Gallimard y fundó la colección La Nueva Cruz del Sur. En 1992 publica un libro de poemas, Un testigo fugaz y disfrazado, y un testigo perenne y dilatado. Murió el 8 de junio de 1993 a causa del SIDA. Está enterrado en París. Este es un poema de Severo Sarduy dedicado a Octavio Paz. Las húmedas terrazas dominaban el templo, la planicie entre dos mares, superpuestas, azules, triangulares, simétricas estatuas deslizaban. Sus fragmentos de mármol por la nieve fueron torsos de Apolo, manos anchas que el musgo ha devorado con sus manchas, fresca, trazando un laberinto breve. Los cuerpos arrastrados por el río han quedado en la arena sepultados bajo las piedras nétidas del lecho. En el delta de una mano, el globo frío de unos ojos han sido rescatados, y más allá una frente, un brazo, el pecho.
Radio Martí presentó Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí, un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. El retorno de la monarquía bajo el rey Charles II.
Una vez restablecida la autoridad monárquica, el rey Charles II emitió la Declaración de Breda, en la que perdonaba a todos los que habían participado en la Guerra Civil de Inglaterra, a cambio de reconocerlo como el soberano legal.
El decreto de amnistía y compensación de 1660 perdonaba a todos por anteriores traiciones a la corona, pero excluía a quienes conspiraron contra el rey Charles I, el hermano del nuevo rey.
Aún Oliver Cromwell, quien ya había muerto de malaria, fue ejecutado póstumamente, y los funcionarios que habían ordenado la ejecución del rey y que se encontraban con vida fueron llevados a juicio y ejecutados o condenados en la Torre de Londres, un castillo del año 1100 usado como prisión para la monarquía por más de 800 años.
Tres de los funcionarios que ayudaron a destituir al rey Charles I para establecer la república escaparon hacia las colonias americanas, donde fueron honrados como próceres de la Revolución Americana, aun cuando dichos eventos tuvieron lugar más de 100 años antes de la Guerra Revolucionaria Americana de 1776.
El resultado de la Gran Restauración fue el restablecimiento de la monarquía en Irlanda, así como en Escocia. El rey Charles II gobernó por 25 años, hasta 1685, cuando murió de una enfermedad. El rey impresionó a sus ciudadanos al renunciar al ejército permanente, así como con la creación de proyectos de obras públicas, utilizando a los soldados desmovilizados.
En 1661 y 1662, Charles II amplió la definición de traición, haciendo posible que la corona enjuiciara a quienes cometían los delitos más graves. Impuso también la censura a la prensa, restringió la práctica religiosa de los puritanos y creó nuevas milicias locales para hacer registros y confiscar armas de los ciudadanos comunes, dejando solo a los ricos y los nobles con el derecho a portar armas.
Esa escalada en el control y las restricciones a las libertades civiles llegaron a constituir el fundamento para la gloriosa Revolución de 1668. Lo que a su vez llevó a la Declaración de Derechos de 1689 y la Declaración de Derechos de Inglaterra.
El libre ejercicio de religión se encuentra en la primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos. El derecho a la tenencia y el porte de armas se encuentra en la segunda enmienda. El derecho de los ciudadanos contra el registro y el embargo irrazonable por parte de la policía en el hogar, el automóvil y aún sobre la persona misma está protegido por la cuarta enmienda. Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tokars.
Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí, un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio Martí, siempre contigo.